La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en la otra cara de África y hoy vamos a hablar de una pareja de asesinos domésticos. La Asociación Mundial Hacer Disminuir el Paludismo ha lanzado el pasado septiembre un plan de acción mundial en Nueva York durante la celebración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. Según las previsiones de los expertos, entre 2008 y 2015 podrán salvarse más de 4 millones de enfermos del paludismo gracias a este plan. Como consecuencia, permitiría recuperar bastantes millones de euros del Producto Interior Bruto de esos países y desbloquear además recursos médicos esenciales en las regiones que padecen esta endemia para poder atacar con esperanza de éxito otros retos médicos y sociales. Un plan que en principio pues parece muy positivo, pero también bastante valiente, ¿no? Al menos en sus objetivos.
Pues sí, desde luego, porque sabemos que todos estos objetivos del milenio pues llevan un cierto retraso. Y en fin, este plan presenta sobre todo la importancia de que es la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, el PNUD, o sea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Banco Mundial y la asociación a la que has aludido antes, pues que fue creada ya hace 10 años y criticaba algunas deficiencias del plan. Entonces, esta Asociación de Lucha contra el Paludismo, dirigida por la senegalesa Agua María Corsec, ha adquirido un nuevo impulso que se traduce en un plan de acción global más ambicioso. La estrategia presentada se apoya en la cobertura universal de las poblaciones que padecen el paludismo a partir de 2010, por medio de instrumentos eficaces. Entonces, esta estrategia pretende eliminar a largo término esta enfermedad parasitaria, que no hay que olvidar, amenaza a la mitad de la población mundial y ocasiona más de 1 millón de muertos cada año. Los objetivos marcados para 2015 pretenden principalmente aproximar de cero la mortalidad mundial y nacional para todos los fallecimientos evitables. La asociación o partenariado de esta Asociación de Lucha contra el Paludismo estima que las necesidades de financiación, tanto para la investigación como para el desarrollo de vacunas y terapias adecuadas, se elevan a 8.900 millones de dólares americanos, o sea, unos 5.000 millones de euros, pero distribuidos en 10 años. En 2007, las cantidades dedicadas a la lucha contra el paludismo alcanzaron 1.100 millones de dólares americanos, pero hubiera sido necesario invertir 4.200 millones y en 2010 deberían llegar a los 6.100 millones. Esto nos puede parecer mucho, pero cuando vemos la cantidad de millones que están los estados invirtiendo solamente para salvar a los bancos de la crisis, me parece que son cantidades que están dentro de las cifras globales que maneja la economía mundial. Con ocasión del lanzamiento de este plan, el Banco Mundial anunció que aumentaba en 1.000 millones de dólares americanos el importe de su programa de lucha contra el paludismo en África. Y también la Fundación Gates ha concedido 168.700 dólares a un programa concreto, que es la iniciativa para una vacuna contra el paludismo de la Asociación PAT, que está desarrollando uno de los centros que más trabajan en este aspecto, que es el que dirige el doctor Julio Alonso y Clara Méndez en Mañisa, en Mozambique.
Julio Alonso y Clara Méndez, que son dos médicos españoles de la Fundació Clínic de Barcelona, que están haciendo un trabajo magnífico, genial. Verdaderamente tenemos a dos personas que son referencias.
Y ese centro además se llevó uno de los premios Príncipe de Asturias este año, junto con los otros tres centros que existen en África, de los cuales hablaremos más adelante.
Además, tenemos aquí en Africanía el orgullo de haber, no podemos decir que mucho menos que descubridores de Alonso, pero sí que seguimos la carrera de Alonso desde el principio, casi desde que se instaló en Mañisa. En principio iba a ir para Tanzania, no sé si eso lo sabes. No. Pero aprovechando una coyuntura económica que mejoraba el proceso de creación de la fundación de la clínica en Mozambique, acabaron en esa zona. Precisamente, Alonso surge, la figura de Alonso surge dentro del equipo de Patarroyo, un médico que fue el que anunció, quizás se especuló demasiado con esa vacuna, una vacuna que dio unos resultados buenos para un inicio, pero que no era esa vacuna que iba a salvar de la malaria. Patarroyo tiene algo que ver todavía, ¿no?
Sí, Patarroyo justamente, recientemente, aún en el ABC de hace un par de meses, este médico investigador, que es descubridor de la vacuna contra la malaria, anunciaba que este año 2009 se van a conseguir avances definitivos para que los pobres puedan disponer de medicamentos eficaces. Y los generosos tienen que triunfar. Sabemos que las multinacionales farmacéuticas no pueden continuar desarrollando esa burbuja de crecimiento económico morboso. Tiene que imperar la nueva era que ha empezado una conciencia solidaria. Nadie se puede enriquecer a costa de las vidas humanas. El mismo Patarroyo dice que él se negó a vender las patentes por las cuales le pagaban 60 millones de dólares y que las ofreció gratuitamente a la Organización Mundial de la Salud, porque él, pero tampoco quiere aparecer como un Quijote solidario. Y añade, llevamos 30 años investigando esta vacuna, que va a ser la base de otras muchas vacunas sintéticas. Y él pone en eso mucha esperanza, sobre todo que ya se le ha tomado a serio y no se encuentra solo, sino que, como decías antes, los otros centros de investigación pues están vamos ayudando y sobre todo experimentando, porque hace falta siempre las vacunas, experimentarlas, porque ahí han descubierto que ya no es solamente un paludismo, que en realidad hay cuatro variantes del paludismo, ¿no? El que los anófeles también no son una familia, sino que son cuatro tribus.
Un médico Patarroyo, un médico brillante y también tan brillante como polémico en sus declaraciones y en sus investigaciones. Como siempre nos gusta hacer aquí, Antonio, en la otra cara de África, vamos a poner un caso, un ejemplo
Pues sí,
en
justamente
este momento de Malí, por ejemplo.
para que veamos cómo se trabaja, hemos escogido un país que además pues conozco un poco, que es el Malí, y es un país del Sahel, que además está irrigado por el río Níger, y justamente en esa gran curva que hace el Níger, que tiene muchos terrenos inundados.
Lo que le gusta al mosquito son, para poner los huevos, son aguas quietas, están
Claro, aguas
heladas.
quietas, por ejemplo, los arrozales, y luego también pues donde hay zonas inundadas de estas con cañizo, que se quedan así casi pues, como ciénagas, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, como dice, hay mosquitos suficientes solamente en el Malí para infectar toda la África Occidental y podrían exportar a otras regiones también. Y además es que yo solo he presenciado al atardecer esas zonas inundadas por las aguas ribereñas del gran río Níger y los arrozales, se levantan nubes compactas de millones de mosquitos que destacan al contraluz del sol poniente. Pero verdaderamente espantoso, ¿eh? Unas manchas negras, debe haber miles de millones de mosquitos allí. Cada estos mosquitos salen hambrientos, van a merendar la sangre humana. Y la más apetitosa, como es natural, es la de los niños menores de 7 años. Es sangre fresca que aún está sin contaminar. Entonces esos niños son llevados al hospital, eso es una calamidad. Cuando el mosquito se torna resistente a la cloroquina, que era el medicamento tradicional antiguamente que se empleaba, y entonces la artemisina falta en la farmacia del hospital, por ser un remedio caro, pues el pequeño se consume con las tiritonas causadas por la fiebre. En el Malí el paludismo es la primera causa de mortalidad infantil y causa también del 38% de las consultas médicas. O sea, ya se ve la importancia que tiene, por tanto, atacarse al paludismo.
Digamos que para los niños el paludismo puede ser, se considera que la edad de riesgo es entre 1 y 6 años. Si pasa los 6 años ya es
No.
difícil, digamos, que el cuerpo se hace resistente.
Luego la señora Yabakane Diallo, que es la coordinadora nacional de este programa, llamada La Voz del Malí, afirma que prácticamente toda la población maliense lleva el parásito en la sangre. Y esta asociación Voz del Malí, creada en el marco de un programa con la Universidad John Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, que también financia, juntamente con la Fundación Gates, este programa, pues está desempeñando un rol de aguijón, quiere decir, está pinchando para que avance. Esta asociación trabaja para agilizar sobre todo los trámites burocráticos en la obtención de los productos necesarios para combatir el paludismo. También mejorar la condición de los diversos intervenientes para movilizar los recursos en todos los niveles. Es muchas veces una cosa triste que a lo mejor están los medicamentos esperando en un almacén de una aduana sencillamente porque hay un funcionario perezoso que no despacha la licencia de importación. Hay que reconocer que Mali no es un país rico, aunque tenga algunas minas de oro, pero tiene varios triunfos en su juego. Primero, existe una voluntad política de luchar contra esta enfermedad milenaria. Además, cuenta con una red sanitaria de hospitales y dispensarios que está en expansión y un centro de investigación científica de nivel superior, que es el Malaria Research Training Center, dirigido por el doctor Ogbara Dumbo. Es uno de los cuatro centros galardonados con el premio Príncipe de Asturias este año pasado, 2008, y cuenta con el apoyo de una red de asociaciones dinámicas cuya locomotora es el Grupo Salud Popular.
Antonio, también hay un programa nacional de lucha contra el paludismo que está dentro del Ministerio de Sanidad y su director también afirmaba que había cuatro apartados importantes que eran los
Sí,
pilares sobre los que
porque
construían esta institución.
el Ministerio de Sanidad del Malí ha nombrado al doctor Kenon Traoré, director general de este departamento y al mismo tiempo del programa o del plano estratégico que va de 2007 a 2011. O sea que estamos ahora en el tercer año de su ejecución. Y se trata primero de tratar los casos de paludismo con medicamentos eficaces que comprenden la famosa artemisina y algún otro moderno que acaba de salir también. Luego, la protección de las mujeres embarazadas con un tratamiento preventivo, la distribución gratuita de mosquiteros impregnados con una solución duradera de insecticida para matar los mosquitos vectores de la enfermedad, porque muchas veces el niño está acostado dentro de la casa o dentro de la choza y la madre, si le pone un mosquitero protector, ese mosquitero, si no está impregnado de insecticida, los mosquitos vienen y a través de la red mosquitera, si el niño aproxima un brazo, aproxima una pierna, pues le pican igual. O sea, tiene que ser una red mosquitera que al mismo tiempo sea insecticida. Y luego, pues la gestión de las epidemias locales del paludismo, por ejemplo, cuando se desarrolla cualquier inundación local, pues que las aguas no queden estancadas, sino que no se deje proliferar el mosquito.
Antonio, antes has hablado tú de un nuevo medicamento, la artemisina, que fue emitido por la ONG Médicos Sin Fronteras, y precisamente hablabas de que es caro. ¿Qué se está haciendo en este sentido para apoyar a la población?
Bueno, ya decíamos antes que el tratamiento es gratuito para las mujeres embarazadas y para los niños menores de 5 años, que es una edad, podemos decir, crítica. Ahora, para los otros enfermos, las consultas deben pagarse. Y aunque las tarifas, a nuestra manera de ver, son muy económicas, para los campesinos malienses aún les resultan caras. Hay que pensar que una receta para tratar un acceso grave de paludismo cuesta alrededor de 11 euros. Y eso es mucho dinero para el 70% de la población que sobrevive bajo el dintel de la pobreza con menos de un euro al día. De todas formas, como hablábamos antes de la voluntad política del gobierno, pues es el luchar en serio, y así este año se ha organizado por primera vez una campaña de pulverización dentro de los domicilios para extinguir los mosquitos que se refugian en los rincones sombríos de las casas, de las chozas y de las payotas. Y hubo que ampliar el plazo de la campaña de 40 a 45 días para poder fumigar por todas partes. Claro, en esto se ha gastado más dinero del que estaba previsto en el presupuesto. Pero en fin, la factura total ha sido pagada por el gobierno de los Estados Unidos. Así que la gestión de estas campañas no es sencilla. Pues igual falta un producto, luego sobra otro medicamento. En fin, en concreto, en el 2008, 1 millón de euros destinados a comprar antipalúdicos tuvo que ser reorientado a comprar otras cosas de acuerdo con el fondo que había dado ese dinero, porque el stock de medicamentos no se había utilizado totalmente. Es siempre el dinero que queda bloqueado en una cuenta del ministerio, y probablemente este año los subsidios serán menores por causa de la crisis y también por no haber gastado el presupuesto del año anterior.
Esperemos que la buena administración se imponga y también alabamos el trabajo, volvemos a decir, del Centro de Investigación en Salud de Mañisa, que está dirigido por Julio Alonso y por su pareja, por Clara Méndez. Pero también hay otros tres instituciones que fueron galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias, ¿no, Antonio?
Pues sí, luego tenemos una institución de Tanzania,
la Ifakara Health Institute de Tanzania, la Malaria Research and Training Center de Malí y la Kitampo Health Research Center de Ghana. Son estas tres, Mañisa, bueno, en Mozambique y Tanzania, en el Océano Índico, Malí y Ghana, en el Golfo de Guinea, digamos, en África Occidental. Son dos instituciones a cada lado de África que pretenden a ver si hacen, engloban ese abrazo de salud y para acabar con el paludismo, una enfermedad que fue endémica aquí en España, que quizá nosotros no, nuestros padres tampoco, pero sí, Antonio, nuestros abuelos nos contarían de casos que ellos vieron.
Yo, siendo pequeño, me acuerdo al final de la Guerra Civil Española que había casos de paludismo por Murcia.
Oh, y en el otro sitio que era palúdico, endémico, era el Delta del Ebro.
También, claro, lo mismo que pasaba con la zona de que rodeaba Roma, las paludes, en las marismas de Sevilla, todas partes donde había rozales, en las aguas estas estancadas, mientras que no se han hecho la erradicación total. Y luego hay un pez que es la tilapia se come, se alimenta con la larva del mosquito. Entonces, por ejemplo, en los pantanos o en las represas hay que repoblar de la tilapia porque la tilapia se come el mosquito, entonces podemos decir que hay un equilibrio de la naturaleza que se reproduce sin gastar dinero.
Pues vemos dos armas que nos ha estado contando Antonio contra estos asesinos, digamos, domésticos. Una, la prevención, no hay que, hay que seguir con la desecación de zonas, de pantanos, contra la lucha contra el mosquito, y por otra parte, la investigación, donde ahí están gente como Patarroyo, como Alonso, como Méndez, que bueno, pues tienen que derivar hacia una vacuna de algún tipo sintética, etcétera, una vacuna que encuentra dificultades precisamente en el cambio de esta enfermedad, en las diferentes evoluciones que tiene a lo largo del tiempo. Pues esto ha sido todo desde La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde la Fundación Sur.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.